Bien, anunciamos a nuestros amigos oyentes que tenemos hoy una programación muy, muy especial, como lo dije también al inicio del editorial, con la presencia del doctor Pablo Alarcón, director de posgrado en Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, además abogado constitucionalista, y también con la magíster María Ángel Torres, coordinadora de la Escuela de Posgrado en Derecho de la misma universidad, con quien vamos a conversar sobre una serie de foros dentro de un plan llamado Cultura de la Legalidad, un remedio para abordar la metástasis de corrupción que enfrenta el Ecuador. Le damos la bienvenida con el doctor Pablo Alarcón. Primero saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes en primer lugar, porque es digno de felicitar que los medios de comunicación nos den apertura para tratar un tema que quizás no es un tema que llame la atención por los problemas diarios que vive el Ecuador. Tenemos tantos problemas que a veces descuidamos a aquellos que son neurálgicos, pero que no llaman la atención. Y uno de esos es este, justamente. Lo que pretendemos desde la Universidad de Espíritu Santo, y que ya es también una política que está impulsando el gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno, es propiciar la implementación de una cultura de la legalidad para el Ecuador. Cultura ciudadana, en definitiva, que haga dos cosas. La primera, fortalecer la democracia ecuatoriana, y la segunda, tratar de promocionar valores, interiorizar valores, tanto a nivel privado como público, para topar ese mal que tanto daño nos ha hecho, que es la corrupción.
Igualmente le damos la bienvenida y el saludo muy especial a María Ángel Torres.
Muchísimas gracias. Bueno, como estableció ya el doctor Pablo, realmente es sumamente importante abordar estos temas que quizás no parecieran que lo fueran, pero en definitiva, por todos los sucesos que están ocurriendo en el país, la corrupción es el principal problema. Y la cultura de legalidad busca justamente esa prevención, que la ciudadanía recupere esa confianza, porque lamentablemente, ¿qué ocurre? Cuando vemos estos actos de corrupción, dejamos de creer en nuestras instituciones y se vuelve una sociedad caótica, donde ya la ciudadanía simplemente es como, necesitamos reestructurar todo. Y quizás sí, puede que existan pequeños avances donde no estén tan mal las cosas, pero lamentablemente la corrupción blinda todo y solamente como ciudadanos ya no queremos saber nada. Nuestro país está totalmente devastado y todas las instituciones están mal, funcionan mal. Entonces simplemente ya no queremos saber de aquello. Entonces justamente esa cultura de legalidad busca una prevención. ¿Por qué siempre tenemos que, ante actos de corrupción, actuar como una causa-efecto, sino más bien prevenir? Buscamos que nuestros ciudadanos se eduquen, evitar todos estos actos a través de propiamente pues conductas probas. Entonces eso es justamente lo que se busca.
De acuerdo, hemos escuchado entonces el saludo del doctor Pablo Alarcón y de María Ángel Torres. Doctor Pablo Alarcón, siempre es importante para la planificación que ustedes han hecho, seguramente, primero hicieron el diagnóstico. De alguna manera, María Ángel ya anticipa el tema, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace, ustedes han hecho, del Ecuador? ¿Por qué llegamos al estado actual en donde los jueces, los políticos, en fin, varios estratos, en donde inclusive el ciudadano común y corriente cree que la corrupción es normal cuando tiene el trato con algún funcionario público, con alguna autoridad de tránsito? ¿Qué le pasó al Ecuador? ¿Por qué perdimos el sentido de los valores, de la ética?
Hay muchos factores, pero digo yo, el primero seguramente tiene que ver con la educación. Creo que todos hemos escuchado que se ha eliminado, por ejemplo, se eliminó, ahora recién ha retomado esta materia, las escuelas en particular, pero se eliminó la materia de cívica en todas las escuelas, en la formación de los niños. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños nunca tuvieron ni siquiera una materia en la que les enseñaban o comentaban sobre las fechas cívicas, la importancia de amar al país, de condenar a aquellos que le hacen daño al país. Cuando no tenemos ese tipo de valores que las escuelas, los colegios, las universidades debemos tratar de difundir, promover, reforzar, la situación se complejiza mucho más. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro país no partimos del hecho de que existen familias para todos los niños. Y ya sabemos lo que pasa en los sectores más desfavorecidos, donde precisamente surgen aquellas personas que se integran luego a estos grupos criminales y demás. No tuvieron una familia, seguramente varios de ellos, que les puedan generar valores y ellos por lo tanto no pudieron interiorizar estos valores y tampoco generar un sentido cívico de respeto a la normatividad, no solamente jurídica, porque este es un movimiento que no busca solo el respeto a las normas en sentido formal, sino a las normas de convivencia social, a la cívica, recuperar la confianza ciudadana, como decía María Ángela hace un minuto. Nosotros hemos hecho esta evaluación desde lo que pasa en los sectores más desfavorecidos, pero también en los sectores en general que nosotros diríamos están educados, pero que en la práctica han hecho de lo que se suele decir viveza criolla su práctica común. No nos damos cuenta a veces que con actos comunes, diarios, estamos cometiendo también actos de corrupción desde el ámbito privado. Cuando esto se empieza a normalizar, como decía María Ángel, entonces, claro, las personas que cometemos este tipo de actos en el sector privado, cuando de algún momento o en algún momento asumimos una función pública, lo más probable es que se traspolen este tipo de actuaciones al ámbito público y entonces terminemos por configurar fuertemente la corrupción, lacerar el Estado de Derecho, acabar con la confianza ciudadana. Es tan fácil destruir, tan difícil de recuperar, tan difícil de recuperar. La corrupción se suele decir que es un mal generacional, que viene en las venas, un ADN generacional. Si es así de fuerte, y este es un tema cultural, está muy bien que emitamos normas, reformemos la Constitución, las leyes, dictemos más reglas jurisprudenciales por las Cortes, y tal vez eso pueda ser importante, pero no es el remedio de fondo. Esto que tratamos de propiciar es lo que tenemos, procuremos al menos respetarlo, porque si luego tenemos una serie de nuevas normas en la práctica, si no las respetamos, de nada servirá. Y con esto solamente para mencionar algo adicional. Transparencia Internacional hace un estudio sobre la medición de los índices de corrupción. Coincidencialmente, entre comillas, eso no es una coincidencia, los países latinoamericanos enfrentamos los mayores índices de percepción de corrupción. Y el Ecuador no escapa a eso. En el 2023 obtuvo la calificación de 34 sobre 100 puntos. Cero es muy corrupto, 100 es muy baja corrupción. Eso nos ha ubicado entre los 115 de los 180 países con mayores índices de corrupción medidos por Transparencia Internacional. Pero esto está medido con relación a la percepción de corrupción en el sector público. Si esto se aplicara para el ámbito privado, estoy seguro que las cifras serían aún peores. Y por eso proponemos esta iniciativa importante.
Hemos escuchado al doctor Pablo Alarcón. Vamos a ir alternando, ¿verdad? El doctor Pablo Alarcón es director de posgrado en Derecho de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. María Ángel, con este diagnóstico, ¿por dónde comenzar? Yo le voy a confesar algo. Acá hemos trabajado, en lo personal creo, y le planteo a usted esta inquietud, que hay que comenzar por arriba, por los gobernantes, por los ministros, por quienes tienen el poder inclusive de llegar con la educación para recuperar a la ciudadanía. Pero a veces se dice, no, que es el pueblo, que es las organizaciones sociales o son ellos los que deberían saber elegir, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted analiza esta parte para aterrizar ya entrando un poquito a la solución?
Bueno, realmente creo que deberíamos verlo como de una manera integral. No podemos simplemente decir, primero vámonos con quienes tienen el poder y dejamos a un lado al pueblo o viceversa. Realmente tenemos que verlo como un todo. Y justamente porque, en efecto, ¿quiénes son quienes eligen a esas personas? Nosotros, el pueblo. Y si nuestros gobernantes realizan estos actos, por mínimos que sean, como lo decía el doctor, existe esta concepción de que la corrupción se le asocia siempre a la parte pública, pero no es así. Desde pequeños actos en la parte privada y nosotros, desde la academia, creo que las aulas se vuelven claves porque justamente la educación, bajo este sentido de cultura y legalidad, podemos empezar a implementar cambios, que es lo importante, tenemos que iniciar con algo. Y bajo estas campañas de que en nuestras mallas académicas se dé esta importancia a la cultura de legalidad, ya antes la materia de ética fue plasmada por un lado y dejó de ser importante, era ya, y bueno, voy a hablar de manera muy coloquial, nosotros los estudiantes cuando vimos esta materia, y me incluyo, decíamos, una materia de relleno, es que no está en mi malla, es una materia de relleno, y veíamos en qué horario la puedo tomar.
Extracurricular,
exacto. Entonces justamente es como, esta materia para el final, bueno, cuando pueda la veo, pero no le daba esa importancia, justamente muchas veces los estudiantes no le dan esa importancia que quizás amerita como ver una materia de derecho constitucional, que es igual de importante que ética.
Entonces, pero es que ahí viene, María Ángel, la inquietud, y se la complemento la pregunta que le planteé. Se dice que a los gobernantes corruptos les interesa que el pueblo sea desconocedor o ignorante.
Por supuesto.
Y ahí es que ellos mantienen un sistema educativo negativo.
Correcto.
Para someter al pueblo. ¿Qué opina usted?
En definitiva, ¿qué ocurre? Que la educación nos apodera. Nosotros, si tenemos educación al respecto, vamos a saber qué está mal y qué está bien. Y en este caso es un tema cultural. Entonces, en efecto, tenemos que iniciar con una preparación en nuestras aulas sobre esta materia.
Doctor Pablo Alarcón, ¿quiénes podrían, vamos a ir adelantando ya un poquito en este foro, porque me voy a saltar un poco, ¿verdad?, el orden de presentación del plan que ustedes tienen, pero ¿quiénes podrían participar como oyentes, participantes en estos foros?
Bueno, primero que nadie, ustedes, como medios de comunicación. Y esto es parte de nuestras visitas. Gracias, insisto, por recibirnos, porque necesitamos de ustedes. Necesitamos de los medios de comunicación, obviamente la academia, el Estado, el sector privado en general. Esta no es una tarea de la Universidad de Espíritu Santo o del Ministerio de Gobierno, es una tarea que nos compete a todos. Yo me ponía a pensar el otro día, y seguramente, y no voy a dar nombres porque sé que la publicidad no se hace gratis en un medio de comunicación, pero es usual que nosotros veamos en las autopistas, en las calles de la ciudad, de las varias ciudades del país, letreros sobre promoción de determinados productos, comidas y demás, pero nunca vemos una publicidad siquiera que tenga que ver con esto. Haz las cosas bien, respeta los derechos de los demás. ¿Por qué cumples las reglas? Nos hemos preguntado todos esto, ¿por qué cumplimos las reglas? ¿Por una sanción? ¿Por la vigilancia del Estado? ¿O lo hacemos por un deber moral de que si sabemos que violamos una regla vamos a violar el derecho de los otros? Nada de esto aparece. Por eso yo sí creo que aquí la comunicación es muy importante. Claro, por supuesto. Los gobiernos locales. Yo pienso, por ejemplo, en San Borondón, ya que estamos aquí. Pero en cada gobierno local, ¿qué mejor si ellos, los alcaldes, quienes conocen más los problemas de la gente en el día a día, se involucran en esta iniciativa? Planes piloto, esto ya ha pasado en otros países. Colombia es un ejemplo, México es otro, Guatemala, hay varios, porque esta cultura es un movimiento que cruza transversalmente. Entonces, planes focalizados en los que todos debemos trabajar mancomunadamente.
Sí, yo quiero compartir con la ciudadanía la introducción de su artículo con el mismo título, Cultura, la legalidad, un remedio para abordar la metástasis de corrupción que enfrenta el Ecuador. Y allí usted anota en la parte introductoria: la corrupción se propaga con facilidad en sistemas con democracias débiles, carentes de institucionalidad, de valores, de cívica, de ética, de deberes, de cumplimiento voluntario de las reglas, entre paréntesis, jurídicas y de convivencia social, de ciudadanía, donde hay sensación de impunidad, donde resalta la desconfianza en el sistema y en el prójimo. Estas palabras, llevadas a lo que hoy vive el Ecuador, cuando alguien pretende modificar el Código Orgánico Integral Penal con dedicatoria para un nombre y un apellido, no una modificación universal, cuando la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, está luchando en contra de la corrupción, pero como que no hay hasta cierto punto una conciencia, yo creo, si bien es cierto en el pueblo, en la ciudadanía, en nosotros, pero no hay una conciencia integral, general. ¿Qué es lo que nos hace falta si ya hemos tocado fondo con el tema de la violencia, por ejemplo, doctor Alarcón?
Muchísimas gracias primero por leer y difundir este artículo. Yo lo que pienso a partir de esto es que no todos tenemos los mismos valores. Es decir, la sociedad lastimosamente no tiene valores mínimos compartidos. Lo que usted menciona es un caso. Cuando yo trato de propiciar la aprobación de un determinado cuerpo legal para beneficiar a una persona o a un grupo en particular, eso es actuar deslealmente. Es actuar contra la ética, contra la moral. Un legislador, un juez que hace cosas como esas, sabiendo que no lo debe hacer, porque no es esa su función, tiene que legislar, por ejemplo, para todos, esa es su función. Entonces está actuando en contra de esta cultura de la legalidad, de la normatividad, de la ética. Y por lo tanto, creo que lo que deberíamos sentarnos a hacer en este grupo de personas y participantes que debemos estar en una mesa tratando estos temas es tratar de advertir cuáles son los valores mínimos compartidos dentro de una sociedad. Si logramos al menos ese mínimo, porque nadie dice que vamos a imponer valores a todos, pero sí tener unos mínimos valores de respeto, creo que eso sería un enorme avance. Porque todo lo que yo menciono en ese artículo, claro, yo no hablo del Ecuador, pero todos cuando lo leen saben que estas son características que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y el caso Metástasis evidenció una corrupción a todo nivel, privado, público, en todos los ámbitos. Entonces, hay dos opciones. Un abatimiento y nos resignamos, como decía María Ángela, a la lógica del Estado fallido. Uh-huh. Que si ustedes se dan cuenta, hablar de Estado fallido, más allá de que tenga sustento, porque a todos nos frustra lo que está pasando, es darle la victoria a los grupos organizados, criminales, porque habrán asumido que ganaron la batalla y
casi
se apoderaron del Estado.
En parte se había hecho eso, se había casi entregado el país a las bandas organizadas.
Correcto. Y entonces, si asumimos que eso está pasando en algunos ámbitos de las instituciones públicas, funciones del Estado, no podemos resignarnos, porque si nos resignamos van a terminar de apoderarse de todo el Estado y entonces los grupos irregulares van a sustituir a las autoridades legítimamente autorizadas para estar en esos cargos. Así que esa es la primera opción, que creo que no nos conviene como país, como ciudadanía. La segunda es esto, propiciar una reacción distinta, motivarnos, si se puede decir, a partir de estas circunstancias tan caóticas que vivimos, cambiar nuestra actitud, proponer cosas. Alguien dirá, esto que están proponiendo y están hablando acá suena muy romántico. Pero claro, es que un tema cultural, como digo en el artículo, no se trata con placebos. Esto va a tomar tiempo, sí, pero hay que dar el primer paso. Si no, ¿cuándo lo vamos a dar?
Precisamente, y es la siguiente pregunta que le he preparado aquí para María Ángel Torres. Ustedes ponen acá como objetivo, un objetivo grandioso, ¿verdad? Extraordinario. Dice, el objetivo principal, fomentar un diálogo constructivo y reflexivo sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer el Estado de Derecho en el país. Si aquí, por ejemplo, invitáramos y que estén presentes los maestros, rectores de escuelas, rectores de colegios, ojalá que el espacio alcance. Pero en la práctica, ¿cuáles serían los temas fundamentales, María Ángel, que debería tratarse para comenzar? Ojalá llamemos esto una revolución positiva desde el mismo profesorado.
Bueno, en efecto deberían de ser estos valores mínimos que hacía referencia el doctor Pablo. Justo identificar estas problemáticas de la realidad ecuatoriana que estamos enfrentando actualmente. Y dar justo un enfoque más sobre qué hacer para prevenir esto. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar? Porque eso es lo importante con esa cultura de legalidad. Verla desde un enfoque preventivo, más no de una causa propiamente efecto, como les decía hace un minuto. Uh-huh. Poner ejemplos muy prácticos, y sobre todo porque esto es lo que ocurre realmente. Cuando nos pasamos un semáforo, ¿qué hace el vigilante? La famosa coima. Y nos dicen, sí, es que la sanción va a ser mayor a lo que quizás...
Evítese después, ir al juez. Claro.
Exacto, y esto va a ser tedioso. Entonces ya cuando comienzan a decir, sí, es que esto es tedioso, es verdad, me demoro más presentando. Y no, sí, tenga. O, pero ¿qué pasa si yo digo, no, póngame la multa? O todos estos actos de la famosa viveza criolla, que también se la asocia mucho con estos actos de corrupción. Porque sí, pueden ser quizás... pasar como inofensivos, pero ya caemos quizás en una cobardía cuando lo hacemos contra los más vulnerables. Realmente actúo bien cuando estoy en una fila con una atención prioritaria y me hago pasar por embarazada o me hago pasar por una persona discapacitada. Ya no estoy, dejan de ser de cierta manera inofensivos, pero es porque justo está esta picardía, esta viveza de que el ecuatoriano quiere pasarse de sabido. Entonces son actos mínimos, pero que en efecto... algo muy, muy, que quizás dijeran, no representa, pero aceptar un cargo para el que no estoy preparada es un acto de corrupción. ¿Y qué causa esto? Esta improvisación genera irresponsabilidad. ¿La irresponsabilidad qué genera? Desconfianza. Y así mismo vamos creando un círculo vicioso que igualmente, ¿qué genera? Que las personas ya no crean en sus instituciones, haya una desorganización propiamente. Entonces...
Es todo que ahí, está conectado. Ahí es que se ha hecho metástasis.
Exacto, todo está conectado.
Porque le voy a comentar algo. Una vez me invitaron a dar una conferencia a unas personas que estaban trabajando en la aduana, hace algunos años atrás. Y una chica se levantó y dijo, ayer me hicieron una fiesta en mi barrio porque me han dado un trabajo en la aduana y que me voy a enriquecer. Entonces, fíjese, aquí viene el tema de la familia, viene el tema del barrio, María Ángel. ¿Cómo llegar a ellos? Es obvio... decimos con los profesores, la educación, recuperar cuántas generaciones, 2-3 generaciones que no tienen normas básicas de la ética.
Uh-huh. por supuesto, como, bueno, esto es algo que compartimos, creo, a nivel institucional, no solo el doctor y mi persona que estamos aquí, sino que va a ser un proceso largo, sí.
Sí.
No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. En Colombia, que es un país donde esta cultura de legalidad está mucho más afianzada, ha tomado años. La guerrilla lleva años ahí y vemos cómo fue una lucha constante para retomar un poco ese control. Nosotros, en efecto, pensamos que también quizás ya los grupos delictivos habían ganado, pues, nuestro país, el control de nuestro país, pero aquí estamos y hay que empezar. Entonces, justamente bajo estos conversatorios, pueden sonar, sí, este es el deber ser, muy, muy lindo suena, quizás hasta una sociedad un poco utópica, pero hay que generar un cambio. Y si quizás estos espacios no se aperturan, estaríamos muy lejos de ese cambio. Al menos aquí estamos haciendo algo, estamos conversando.
No,
claro,
lógico.
Unos 30
es
minutos.
Es parte del estoicismo, inclusive, ser valientes, hay que tener coraje para dar el primer paso. Y por eso es felicitaciones cuando leí este tema, doctor Pablo Alarcón y usted, María Ángel Torres. Este informativo se hace eco como parte de este tipo de iniciativas, porque todos los días trabajamos el mismo tema y cuando terminamos las entrevistas concluimos: ¿de qué vale la Constitución? Podemos discutirla, analizarla. ¿De qué valen las leyes? Las leyes están allí. Pero los operadores de justicia son los que le han puesto precio, lastimosamente, doctor Pablo Alarcón. Y en ese sentido también he leído su artículo cuando habla de la ubicación, 34 puntos sobre 100 en lo que es transparencia internacional. Usted invita, y aquí está, a los académicos, a los profesionales, a los estudiantes universitarios, los invito especialmente a aquellos de jurisprudencia, al público en general, para que asistan a este tipo de foros. ¿Cómo hacer para inscribirse? ¿Qué mecánica han pensado ustedes?
Bueno, gracias por promocionar esta iniciativa. Vamos a tener varios. Esto es parte de una campaña. Hemos empezado con ese artículo, por mencionarlo de alguna forma.
Ya.
Pero, como bien decían ustedes, aquí no hay cómo rendirse, no hay cómo cansarse. Esto tenemos que mantenerlo en el tiempo. Va a tomar mucho tiempo, pero hay que seguir. Eventos, ¿cómo se registran? Tenemos varios eventos que vamos a promocionar en nuestras redes sociales y que también lo vamos a transmitir a los medios de comunicación sobre cultura de integridad, construcción de hábitos, de valores. Y vamos a tener un espacio presencial en la universidad el día viernes 8 de marzo, concretamente, en el que vamos a tener la participación de la ministra de Gobierno, vamos a tener la participación de medios de comunicación también. La idea es tener a alguien que represente a los gobiernos seccionales, es decir, tratando de mostrar esto que decía, esa labor mancomunada para poner sobre el debate esto, que no, insisto, no es un tema que se va a quedar en la UES. Lo que quiere la UES es que esto salga y todos nos sumemos a una campaña en todos los ámbitos, público, privado, porque es la única forma. Yo decía en ese artículo, tanto nos preocupa qué va a pasar cuando se acabe el estado de excepción. Bueno, aquí hay un parámetro para iniciar, ¿no? Si queremos que la situación mejore, sin duda el rol heroico de las Fuerzas Armadas y la policía es importante. Pero ahora nos toca a nosotros asumir ese rol heroico también. Que la cultura cívica no solo se genere cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol o cuando hay una guerra. Esta cultura cívica debería estar todos los días. Esa es nuestra mejor arma.
Excelente. Sí, por si acaso, para las personas que nos están escuchando, líderes de opinión, directores de cámaras, de industria, de comercio, de todas las cámaras de producción, la página de la universidad es UEES, UES.edu.es/cultura de la legalidad, remedio para tratar la metástasis. Yo creo que poniendo esa parte de cultura de la legalidad ya les va a salir porque es una novedad. Doctor Alarcón, yo quisiera insistir con usted cuando en su artículo dice: no es una coincidencia que los países con altos índices de percepción de corrupción son los más propensos a sufrir los embates del crimen organizado y el narcotráfico. Y es lo que vive Ecuador.
Sí, y por eso, es que es el ambiente perfecto. Esto es parte de una estrategia, ¿no? No creamos, no seamos tan ilusos de pensar que esto llegó de un momento a otro. Cuando yo afecto la construcción de cultura cívica desde las escuelas, cuando, como decía, donde no hay familias, no hay escuela, no hay gobierno, no hay Estado, entonces los niños quedan simplemente expuestos a este tipo de males. Entonces es parte de una estrategia, si se quiere. El estado de cosas actualmente, producto de esto que viene pasando hace muchos años, ha explotado. Es decir, la situación ha explotado ahora, lo que no quiere decir que el problema existía. Entonces, hay varios factores que dan cuenta que no solo en el Ecuador, pero justamente los países que tienen estos problemas de falta de confianza, han destruido la confianza ciudadana, que eso es lo más grave. Han configurado una cultura individualista. Ya no confiamos en nadie, ni en el prójimo. Uh-huh. Es decir, todo esto es muy bien aprovechado por el crimen organizado. Entonces, lo que tratamos de mostrar es, esto empezó con la corrupción. También por la omisión estatal en su momento de dejar de lado un aspecto sustancial en la educación como es la construcción de cultura ciudadana, de que la gente ame a su país. Porque esa es la mejor manera, como decía María Ángel, de reprochar al que hace las cosas mal. Mira, oye, no hagas eso, le estás haciendo daño a tu país. El juez que está ahí y que por alguna razón permite que se corrompa el sistema, la mejor forma de reaccionar ante ese juez, más allá de las medidas disciplinarias, es condenar mediáticamente, moralmente a un juez que hace algo en contra de la moral. Violo normas, violo el contrato social. Es que no sé si nos damos cuenta del efecto que está detrás
sí,
de esto.
Sí, lo que pasa es que se ha casi normalizado, lo voy a poner entre comillas. Le voy a contar que en algún momento me tocó llamar la atención a un catedrático universitario que se solazaba contando sus pillerías. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es que él va y es un maestro de personas que ya están por obtener un título profesional? Pero es un poco la falta de visión, como que en algún momento nos distrajeron y fuimos a otro lado. Ahora, María Ángel, aquí hay un tema importante. Usted hace de coordinación, excelente, pero ustedes van a tener seguramente alguien que les diga, la culpable o una de las causas también de este tema corrupción es el extremado garantismo de los derechos humanos en la Constitución de Montecristi. ¿Usted qué opina?
Bueno, esto creo que en efecto lo hemos visto en la práctica. Tenemos un activismo judicial que de cierta manera ya ha perdido un poco esa noción de realmente lo estamos haciendo por una protección o ganar unos intereses políticos detrás. Sí, no le quitamos el mérito a las actuales cortes que pueden realizar este ejercicio, pero empecemos a ver casos muy particulares donde tienen un fin determinado. ¿Y qué ocurre? Tenemos esta, la Constitución lo permite, tenemos esta disposición que por el tipo de Estado que tenemos un Estado constitucional de derechos, donde nuestra Constitución es la norma suprema, permite que en efecto exista esta justificación de que no es por garantismo o sí, en efecto, todos tenemos, dejando un poco de lado el tema de los derechos humanos, que en efecto todos los tenemos, pero esta protección en demasía también nos lleva acá, porque tenemos una serie de resoluciones que comienzan a proteger a grupos determinados que lo que terminan generando es realmente, pues, hasta muchas veces un repudio por parte de la sociedad, porque vemos que van con dedicatoria. Entonces, ¿de qué manera realmente estamos efectivizando los derechos? Sino que estamos haciéndolos para alguien en particular o un grupo en particular. Entonces, sí es un poco contraproducente esta noción, pero cuando ya, como se dice, todo de manera exagerada es malo. Entonces creo que ya cuando este garantismo va mucho más allá, tenemos estos resultados, que es lo que actualmente vive el Ecuador.
Padre Ángel, para concluir esta interesante conversación, ¿no?, que tiene tantos y tantos temas que deberíamos haberlos analizado, pero yo creo que con lo que hemos conversado ya debe haber motivado a nuestra audiencia para que participe. ¿Cómo les resume usted tanto la parte de principios de este plan que ustedes han diseñado? Cultura de la legalidad, antídoto para tratar la metástasis de corrupción que vive el Ecuador. Luego, con ese concepto en sí, la parte del objetivo, los temas que va a tratar para que se motiven y que este primer paso sea un paso realmente firme.
Sí, bueno, como lo decía el doctor Pablo, esto es una campaña. Esto no son actos individuales, porque de cierta manera no vamos a alcanzar nada así. Entonces, esto es todo un proceso que, bueno, tenemos estos conversatorios que nuevamente los invitamos a que formen parte de los mismos. Se va a establecer un poco más sobre esta cultura de prevención, sus nociones principales, qué busca realmente como medio a combatir. Quitar un poco esa noción de que ciertos actos están normales, son normales, y que no hacemos ningún daño si los ejecutamos, estos, como les decía en algún momento, estos actos mínimos de viveza criolla. Ya vimos que eventualmente repercuten, sí inciden en nuestros, en nuestra sociedad, y que justamente qué podemos hacer para combatirlos, ver estos puntos sobre todo, y bueno, sobre todo buscar el cambio, buscar que en efecto estos casos de corrupción disminuyan, quizás con actos mínimos, pero eventualmente buscar ese cambio.
Doctor Pablo Alarcón, ¿cómo usted definiría este concepto de cultura de la legalidad para incentivar a los amigos oyentes que participen en esta campaña?
Yo empezaría por señalar que la defino como el, no solo el antídoto para luchar contra la corrupción, sino en sí como la forma de evidenciar todo lo que hemos hecho mal y deconstruir lo que hemos aprendido mal. Necesitamos deconstruir para construir. El darnos cuenta ya de nuestros malos actos es un avance enorme. Tomar en consideración eso y a partir de ello construir una cultura ciudadana que nos involucra absolutamente a todos. Insisto, la palabra suena a cultura de respeto a la legalidad, entonces esto solo se ciñe a los juristas. Deberíamos, por supuesto, pero no se ciñe a los juristas. Esto tiene que ver con una cultura de respeto a las normas, normas del juego, normas de la sociedad, jurídicas, sociales, de convivencia, para que podamos ser una sociedad en su conjunto y no un grupo de personas. Algo importante, es esta cultura de la legalidad no busca que se emitan más normas jurídicas. Lo que busca es preocuparse por su eficacia, que se cumplan, porque caso contrario podremos tener miles más y de nada servirá. Y los derechos importan, pero vaya que hemos descuidado las obligaciones ciudadanas.
¿Qué mensaje le daría usted en este instante, hasta que tengamos los foros, a aquella persona que cree que la corrupción es normal, en donde el hijo ve que el padre comete la corrupción y cree que eso es una buena herencia?
Yo creo que lo primero para los niños, por ejemplo, que soy padre y puedo decirlo directamente por mi hijo pequeño, y es que los niños increíblemente advierten cuando hay actos contrarios a lo que sucede en a la moral, por decirlo de alguna forma, o a las normas del juego. Situaciones como, ¿por qué te pasaste el semáforo, papá? A veces son los niños los que condenan los actos de los adultos. Yo creo que también eso es importante destacar. Parece que las generaciones, claro, que están ahora estudiando y han asumido de algún modo esta importancia de la ética, ya son capaces de transmitirlo a sus padres, a sus primos, hermanos, y eso ya construye un cambio. Pero claro, eso es cuando hay familia, cuando hay familia. Si no, tiene que aparecer el Estado, tiene que aparecer la academia, con planes piloto y todo lo que estamos generando en estos ámbitos importantes. Así que, ¿qué hacer? ¿Cuál es el mensaje oportuno? Miremos que hay otras posibilidades de actuación y que sin duda los buenos somos mucho más, pese a las graves circunstancias que estamos atravesando.
María Ángel, yo le había dicho que más temprano habíamos conversado con Daniel Calderón Ceballos, ministro de Educación, y él en la nueva malla va a introducir resiliencia, por ejemplo, para que las personas críticamente sepan enfrentar los problemas. Pero usted, le pregunto, cuando alguien le dice vamos a robar tal cosa, vamos a compartirlo, ¿cómo decir no?
Pues simplemente creo que esto ya va mucho más al tema de valores. Puede sonar quizás muy tentador, porque lamentablemente obtener estas cosas de manera fácil, creemos que es una vía escape, simplemente lo tenemos y ya, se cumplió ese objetivo. Pero una persona bajo todas estas nociones de la cultura de legalidad, que ya empezando pues a un poquito, irle un poquito introduciendo en este ámbito, creo que va a ser mucho más difícil que ya diga sí a este.
Cuando alguien dice, se me hizo carne lo que me enseñaron en mi casa, ¿no? Imposible ir en contra hasta del apellido, se decía muchas veces, ¿verdad? El orgullo, de la herencia, de la honestidad. Se dice no. no al consumo de droga, no a la corrupción, no a ponerse de acuerdo para repartirse un contrato con el Estado, ¿eh? Todas estas cosas que cada día puede ser que el ciudadano se esté enfrentando. María Ángel Torres, coordinadora de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES, le agradezco haber estado con nosotros, y queda ahí la invitación a nuestros amigos oyentes. Doctor Pablo Alarcón, director de posgrado en Derecho de la UES, también abogado constitucionalista. Muy amable por estar acá con nosotros, y cuenten para hacer el seguimiento a estos foros. Una despedida final, doctor Pablo Alarcón.
Yo solo quiero agradecerles a ustedes, insisto, porque esto ya da cuenta que podemos hacer un cambio. Y si nos unimos, lo vamos a lograr. Gracias a ustedes por preocuparse, por aceptar esta propuesta de tratar un tema neurálgico para la sociedad en un momento tan grave como el que estamos atravesando. En conjunto sí podemos recuperar la confianza ciudadana.
María Ángel.
Sí, bueno, gracias realmente por permitir estos espacios, por formar parte de esta iniciativa, porque como lo dijo el doctor Pablo, no pareciera, pero los buenos somos más. Y en efecto podemos generar un cambio. Sí, sí somos más. Y lamentablemente si no iniciamos, continuaríamos en las mismas situaciones. Yo creo que de cierta manera se ha visto un poco un cambio, y sin ánimos de crear algún tipo de propaganda política y demás, es bastante interesante que ya instituciones como nuestro Ministerio de Gobierno, Educación, de Cultura, formen parte también de estas iniciativas. Estamos hablando de un tema institucional, uh-huh, y que estos organismos se involucren en el tema es sumamente bueno. Entonces, no lo dejamos solo en la academia, no lo dejamos solamente en la parte privada. Estamos yendo también ya a un tema macro, y eso es importante. Entonces, creo que estamos iniciando por un buen camino, y esperamos, bueno, en algún momento, en unos años, así sea, tener...
Sí, seguro, hay que apuntar bien alto,
resultados,
¿no? Bien, el tema justamente es cultura de la legalidad, un remedio para abordar la metástasis de corrupción que enfrenta el Ecuador, liderada por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Estaremos dando cuenta con usted, amigo y amiga que nos escucha, y también haciéndole el seguimiento a los temas. Gracias por habernos escuchado en esta interesante entrevista. Vamos a la pausa comercial.